Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes en Red Infancias. Recordemos que este programa hace parte de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros Pamela, bienvenida.
Hola Diana, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me siento muy contenta de poder participar con ustedes en esta instancia, en esta radio tan bonita que tienen la universidad.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Pamela, queremos conocer algo sobre ti. ¿Qué nos quieres contar? ¿Quién es Pamela?
Bueno, ¿quién es Pamela? Soy chilena. Vivo acá en el norte de Chile. Hace muy poquito estuve allá visitando Bogotá, el cual me encantó, quedé maravillada. Aprendí muchísimo y conocí a gente maravillosa también en este viaje. Yo soy educadora de párvulos, que es lo mismo, cierto, que quienes estudian licenciatura infantil. Ya llevo bastantes años trabajando, así que espero poder acá tener una conversación agradable, haciendo una comparación, ¿no es cierto?, entre lo que es la educación chilena y la colombiana.
Así es. Maestra, cuando tú dices párvulos, ¿te refieres a primera infancia? ¿Más o menos desde qué edad?
A la primera infancia. Okay. Exactamente. Aquí se llama párvulos a la primera infancia de los 3 meses hasta los 5 años.
Ah, súper, perfecto. Bueno, yo te cuento que aquí en Colombia le llamamos primera infancia, ¿sí? Los grados que están desde maternal, sala materna, de 3 meses, inclusive antes, hasta los 6 años, en grado transición, que es el último nivel, digamos, que los niños y las niñas realizan antes de ingresar a primaria. Entonces estamos hablando, claro, que allí se llama párvulos y aquí primera infancia.
Exactamente, y acá es sala cuna, que es cuando, ¿no es cierto?, cuando tú hablas de la sala maternal.
Sí, señora.
Sí, ¿cierto?
Sí.
Eso es sala cuna acá, luego vienen los niveles medios, que es como jardín infantil, okay, y luego viene transición menor y transición mayor, que son pre-kinder y kinder, para luego dar paso a la enseñanza básica, que es primero básico.
Transición menor y transición mayor, pre-kinder y kinder.
Exacto.
Ok, acá nosotros lo denominamos de la misma manera, o también prejardín y jardín, dependiendo la institución educativa. Pero bien, vamos como por el mismo lado. Eso sí me parece importante aclararlo en este momento para precisamente el diálogo que vamos a tener en este espacio. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que este programa se realiza con el propósito de conversar acerca de la importancia de visibilizar las voces de los niños y las niñas, ¿sí? Especialmente nos centramos en conversar acerca de cómo se vive esa transición del kinder, ¿sí?, que hablamos en términos de, acá en Colombia, de educación inicial, ¿sí?, a grado primero, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? Considerando, pues, la voz de los niños y las niñas, importante y fundamental para mejorar esas formas de acompañarlos, ¿sí?, desde nuestros roles como maestros, maestras, cuidadores, entre otros, ¿verdad? Pamela, en tu investigación, transitar con sentido, bienestar y participación infantil en el paso de educación básica, le das ese lugar central a la voz de los niños y las niñas, ¿sí? ¿Qué nos dicen ellos y ellas sobre cómo viven este paso de kinder a primero básico? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, los niños y las niñas nos muestran que esta transición a primero básico es una experiencia que está llena de emociones y significados. Es un hito muy importante en la vida de, creo que, todo ser humano, ¿no es cierto?, cuando pasa del jardín a una institución escolar mucho más formal. Y para algunos aparece esta curiosidad y la ilusión de aprender cosas nuevas. Pero también surgen temores relacionados con lo desconocido, con nuevas normas o con la idea de que la escuela va a ser mucho más seria. Ya lamentablemente se ha visto que cuando pasan desde el kinder o desde transición, ¿no es cierto?, hasta el primero básico o primero de primaria, se deja un poco más de lado el juego. Entonces la idea es poder escuchar la voz de los niños y las niñas y así descubrir lo que más ellos valoran, qué sentirse acompañados, poder seguir jugando, conocer nuevos espacios y sentirse seguro con los adultos que los reciben. Entonces, en este sentido, la mirada que tenemos es que recordar que la transición no es solo un cambio de curso, sino que es una experiencia que es profundamente emocional y también racional.
Claro, y fíjate estas implicaciones que tiene. Mientras te escuchaba, estaba pensando en este momento también en ese rol tan importante de nosotros los cuidadores, que estamos permanentemente con los niños y las niñas hablando desde el hogar, ¿sí? ¿Cómo también acompañamos este proceso? Porque digamos que los maestros y maestras de alguna manera estamos preparados. Digo de alguna manera porque no siempre es así. A veces uno no sabe cómo actuar, ¿sí? Pero también quienes estamos con los niños y las niñas en hogar, ¿de qué manera nosotros acompañamos y que no sea un cambio, por decirlo de alguna manera, traumático, o sea, que sea un cambio que sea muy, muy, muy duro para ellos si llegara a primaria, si nosotros los maestros nos pensamos en que esa transición, ese paso, sea un poco más ameno, ¿sí? Pensarse en que en la educación primaria también se juega, también se viven experiencias de relación entre los niños y las niñas, pero también el juego allí es fundamental. Entonces allí hay varios elementos. Primero, el rol de los cuidadores en el hogar. Y segundo, el rol de los maestros y maestras también de educación de primaria, ¿sí? ¿Cómo nos pensamos en ese paso de los niños y las niñas en estos primeros niveles a primaria, ¿sí? Acá te cuento que en términos de política pública estamos, digamos que ahora, reconociendo que precisamente la primera infancia no es el preescolar que denominábamos, sino es un espacio donde el niño y la niña empieza su proceso de formación continuo. Y no es una preparación para, porque la primera infancia en sí misma hace parte de la formación. ¿Tú qué piensas?
Sabes que yo pienso muy parecido a lo que estás diciendo. Creo que por mucho tiempo se ha pensado que este paso a primero básico o que el kinder específicamente es una preparación para entrar a la primaria, ¿no es cierto?, a la educación básica acá en Chile. Cuando no tendría por qué ser así, debería ser una articulación entre estas dos formas, ¿no es cierto?, de ver la educación, que quizás es un poco diferente. Bueno, ustedes tienen quizás ese plus, que cuando estudian licenciatura infantil, ustedes pueden ejercer en algunos cursos de primaria. En cambio, acá en Chile, las educadoras de párvulo solo podemos trabajar hasta kinder.
Exclusivo. Ok.
Exacto. Si bien puede haber una autorización para seguir en primero básico, la verdad es que no se da mucho. Entonces, ahí es donde se produce esta desarticulación entre lo que se trabaja dentro del currículum de la primera infancia y lo que se trabaja en el currículum ya más escolar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se empieza a ver desde una mirada muy adultocentrista. Y ya todas las actividades empiezan a ser netamente académicas y vamos dejando de lado todo lo que es más lúdico, ¿no es cierto?, lo más emocional. Ahora, algo que también mencionabas tú, nosotros acá tenemos una política, un decreto, que son las estrategias de transición educativa, que es como similar a algo que tienen ustedes, que son las transiciones armónicas y efectivas, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Ese es el nombre?
Sí.
Y entonces, pero Me di cuenta de algo muy, muy particular. Nosotros acá las estrategias de transición educativa solamente se plantean en el ámbito escolar. Si bien se incluye a la familia también en todo este proceso, es más bien focalizado en todo lo que se da dentro del ámbito escolar. En cambio, ustedes se centran mucho más en el apoyo de la familia hacia la institución educativa. Creo que en esto debería haber como un...
como una mediación, un consenso.
Exacto, sí. Un consenso, gracias. Sí, porque creo que tanto familia como escuela no podemos quedar fuera de esto. Tenemos que trabajar, tenemos que formar una alianza. Entonces, ¿cómo apoyamos acá a los estudiantes, cierto, a los niños y a las niñas cuando pasan este proceso? Primero es identificar qué necesitan. Y no mirarlo desde nosotros como adultos pensando en qué necesitan ellos, sino que de verdad hacerse el tiempo, escucharlos. Todos los niños y las niñas o todas las personas somos diferentes, por lo tanto cada uno tiene su necesidad particular. Y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco para que esto sea mucho más amable, que de verdad sea una transición, que transiten, ¿no es cierto?, hasta una educación primaria. Y no que sea un golpe brusco de pasar de un ambiente que es mucho más armónico, que se sientan como todos, ¿no es cierto?, en estas mesitas donde comparten, donde hay un adulto que juega con ellos, que canta, que se divierten. Hay un patio que está lleno de juegos y de repente pasan a un patio que prácticamente no tienen nada y donde tienen mesas y sillas donde se miran las cabezas. Entonces creo que todo esto es parte de estas transiciones y de estas estrategias que debemos ir trabajando de a poco, yo creo que a nivel latinoamericano.
Así es. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en
Voz. Inmersión Digital. El programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos dialogando con nuestra invitada, la maestra Pamela, desde Chile, sí, que nos está compartiendo parte de sus saberes y experiencias. Bueno, veníamos conversando hace un momento que muchas veces los adultos planificamos esas transiciones pensando en eso pedagógico o administrativo. Desde lo que tú has investigado, ¿sí? ¿Qué emociones, expectativas o preocupaciones expresan los niños y las niñas frente a este cambio de etapa?
Bueno, yo creo que los niños y las niñas suelen expresar una mezcla de emociones, ¿eh? Por un lado, aparece como toda esta expectativa de aprender a leer, a escribir, ser más grande, estar con los niños más grandes, estar con los hermanos quizás. Pero también surgen estas preocupaciones relacionadas con dejar a sus educadoras, perder estos espacios de juego, enfrentarse quizás a reglas que las perciben como más exigentes. Ahora, lo interesante es que muchas de estas preocupaciones no son tan académicas, sino que son más emocionales. ¿Quién los va a acompañar? ¿Si van a tener amigos? ¿Si podrán seguir jugando? ¿Si se sentirán seguros en estos nuevos espacios? Y esto entonces nos invita a ampliar nuestra mirada y comprender que el bienestar emocional es la clave para que cualquier aprendizaje pueda ocurrir.
Así es. Sí, claro, sin duda. Poder reconocer esas emociones. En algún programa que trabajamos precisamente hace poco, conversábamos frente a lo importante que es que los maestros y maestras logremos identificar esas emociones primero internamente. ¿sí? Sino, si tenemos esa preparación, ese reconocimiento y esa sensibilidad, tenemos más opción de acercarnos precisamente a esos sentires de los niños y las niñas. Aquello que nos dicen por medio del llanto, que nos dicen por medio de una sonrisa, que nos dicen con la mirada, con un abrazo, con una flor, con una pequeña carta. Creo que en cada muestra que ellos nos dan a nosotros, nosotros podemos pues hacer una lectura grande de ese proceso que ellos están viviendo, ¿sí? Y nosotros precisamente tenemos ese reto, ¿sí? Ese reto enorme es de prepararnos para acompañar haciendo una lectura objetiva y centrada de cada niño, ¿cierto? ¿Tú qué opinas?
Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que hay que dejar de minimizar esos detalles que dices tú, esas cartas, esos juegos, esas cosas tan, tan sutiles, esas señales tan sutiles que nos envían los niños y las niñas. A veces como adultos estamos tan preocupados del rendimiento, de que tenemos que cumplir metas dentro de los colegios, que nos olvidamos de esa sutileza. Y creo que es esencial aprender a reconocerlos para así poder incorporar la voz de los niños dentro de cualquier plan que nosotros tengamos para hacer lo que sea dentro del colegio. Porque si pensamos, las transiciones las tenemos a lo largo de toda la vida. Así y de verdad es. Que en cada transición o cada vez que transitamos en algún cambio, necesitamos compañía. Y en este sentido, nosotros como profesores, como docentes, como educadores, somos quienes acompañamos a los niños y a las niñas en este proceso.
Así es, maestra. Escuchar la infancia implica lo que tú estás diciendo, reconocerlos como sujetos de derechos y participantes activos de su proceso, no únicamente educativo, sino de su desarrollo integral. Y tú lo decías también hace un momento. Cómo acompañamos la infancia y cómo nos pensamos ese proceso de formación también, no desde la mirada del adulto, sino desde cómo el niño le aporta esto que yo me estoy pensando y entre los dos construimos, entre los dos estamos tejiendo aquello que vamos a impulsar aquí en adelante, ¿sí? Maestra Pamela, ¿de qué maneras concretas, desde tu experiencia, piensas que los docentes podemos incorporar la voz y los sentires de los niños y las niñas en las estrategias de transición educativa?
Bueno, yo creo que acá lo más importante es incorporar la voz de los niños. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que generar que puedan expresar. Y esto puede ser a través de conversaciones, de dibujos, de fotografías, de juegos simbólicos, del uso de los pictogramas. Todo esto a ellos les permite comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren, lo que necesitan. También es importante incluirlos como en esta exploración de los nuevos espacios escolares, preguntarles qué sienten, qué les genera curiosidad, preocupación, y considerar también sus ideas al diseñar estas actividades de transición. Cuando los docentes escuchamos genuinamente a los niños y a las niñas, no solo recogemos esta información valiosa, sino que también fortalecemos este sentido de pertenencia y de participación en la comunidad escolar. Por eso es importante estar atento. Creo que es importante estar con todos los sentidos abiertos para poder incorporar la voz de los niños en todo lo que hagamos en un sistema escolar.
Así es, la observación es clave dentro de este proceso. Una observación continua, y tú lo decías, una palabra clave que creo que es pilar dentro de este programa, genuina. Una observación genuina, una observación centrada, sensible, que atienda a esas particularidades de los niños y las niñas. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV, Más que palabras, comunicación transformadora.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, nos acercamos a la última parte de nuestro programa y queremos cerrar con algunas reflexiones finales. Maestra Pamela, desde tu experiencia investigativa allí en Chile, ¿qué prácticas o acciones ayudan precisamente a que esta transición sea realmente significativa, respetuosa y cuidadosa al bienestar de los niños y las niñas?
Yo creo que las experiencias más significativas suelen ser aquellas que promueven el encuentro entre niveles, que promueven el encuentro entre niñas y niños de otros cursos y esta continuidad pedagógica. Por ejemplo, cuando se hacen visitas a primero básico, cuando se comparte entre educadoras y docentes, ¿no es cierto?, de primer ciclo, o en estos espacios donde los niños también pueden conocer sus salas, los materiales, a los profesores, muy importante. Y no solamente a los profesores, sino que a cualquier persona, a cualquier funcionario que trabaje en la institución educativa, es importante que ellos sepan quiénes son. Creo que también es fundamental mantener elementos propios de la educación infantil. El juego, la exploración, el trabajo con el arte, con la literatura, de manera que el cambio no sea tan abrupto. Porque cuando esta transición se planifica de forma colaborativa entre todos los actores de una comunidad educativa, entre los equipos educativos, y se centra en el bienestar de los niños y las niñas, el proceso se vuelve mucho más cuidadoso y más significativo también para ellos y mucho más armónico.
Sí, señora. Coincido plenamente y fíjate lo que tú dices, de qué manera todos los actores involucrados somos parte de, ¿sí? Pero principalmente los niños y las niñas, las voces de ellos, ¿sí? Que este cambio implica una preparación del maestro. Siento yo, y tú lo decías, aquí no las estudiantes y los estudiantes de práctica de la licenciatura no tiene la posibilidad de acceder a ese trabajo con niños y niñas de básica o de primaria. Te cuento que acá, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, dentro de ese plan de estudios, está la preparación, digamos que esencialmente atendiendo a los niños y las niñas en distintos territorios y niveles de educación, ¿sí? Es decir, hablamos de ese trabajo en primera infancia, también primaria, inclusive hasta grado tercero, pero también nos pensamos en el trabajo en comunidad, nos pensamos en trabajo en diferentes escenarios. Entonces la apuesta aquí dentro de ese proceso formativo está a que direccionada o impulsada hacia que los maestros reconozcan las infancias como diversas, como aquellas que encontramos en diferentes escenarios, no únicamente pensarnos en el niño que va a la escuela y sale, ¿sí?, sino cómo así nos es. Pensamos en, digamos que en global o en general, en ese trabajo con infancia, reconociendo sus diversidades. Digamos que esa es una nueva apuesta a la que le venimos, digamos que, trabajando hace algún tiempo, donde la práctica pedagógica se piensa en el trabajo desde los territorios y no para los niños y las niñas, sino con los niños y las niñas desde una mirada de, claro, del docente que ha tenido un proceso de formación, pero también desde esa mirada del docente reconociendo el contexto, reconociendo su familia, ¿sí?, reconociendo sus raíces, ¿sí?, y desde allí parte todo un ejercicio pedagógico. Y siento que eso es una apuesta bien interesante porque precisamente no se piensa únicamente en la escolarización, sino realmente cómo le aporto yo a ese sujeto de manera integral, ¿sí?, cómo me pienso en esa formación del niño y de la niña, de esa formación también y ese pensamiento, ese sentir desde sus emociones que tú bien mencionabas y esa mezcla de emociones cómo juega un papel importante que en algunos momentos también desconocemos o más que desconocemos, invisibilizamos. Y nosotros los maestros a veces nos pasa, ¿verdad?
Sí.
¿Tú qué piensas de ello, profe?
Sabes que creo que dijiste algo muy importante, ¿ah? Creo que muchas veces como docentes cometemos el error de preparar a los niños para cuando somos nosotros como docentes ¿quiénes tenemos que prepararnos? Porque todos los contextos, como decía, son diferentes, todas las personas somos diferentes, o sea, hay una diversidad de niños, de niñas, de humanos en general, que somos nosotros quienes nos tenemos que preparar para esa diversidad y para esos contextos. No tenemos por qué preparar a los otros para que entren a un contexto nuevo. Creo que por ahí va un poco la mirada que tenemos que tener, que somos nosotros quienes nos preparamos, no ellos.
Claro, claro. Fíjate cuando hablábamos, por ejemplo, no sé si en Chile hay, yo creería que sí, aulas hospitalarias, ¿sí? Uh-huh. En comunidades indígenas que vienen personas de afuera, pero que también las personas que están dentro de la comunidad tienen un proceso de formación. Y esta población también uno dice, oiga, ¿cómo me preparo para? ¿Cómo voy a un hospital? ¿Cómo preparo una clase para niños y niñas en un hospital? ¿Sí? ¿Cómo llego yo a esa población? ¿Sí? Que a veces es digamos que un poco lo disruptivo de la academia. ¿Sí? Es cómo rompemos esa barrera de pensarnos que la educación está únicamente en las aulas, donde están los niños y las niñas de una edad específica, y pasan al siguiente nivel, sino como ahora mismo, precisamente atendiendo esas nuevas realidades, los maestros nos preparamos a enfrentarlas.
Así es.
Maestra, a propósito de lo que venimos conversando, ¿sí? Pensando en los docentes de educación infantil y primaria que nos escuchan, ¿qué mensaje quisiera tú darles a ellos? Desde tu experiencia frente a esa transición, no solo como un cambio de grado de nivel, sino como esa experiencia vital, como tú bien lo dices, para los niños y las niñas.
Bueno, como bien lo dices, la transición es mucho más que un cambio de nivel. Es una experiencia que puede marcar a niños y niñas, positiva o negativamente, cuando se relacionan especialmente con la escuela y con el aprendizaje. Por eso, esto es más que preparar a los niños para adaptarse a la escuela. El desafío es que la escuela, que nosotros como docentes, nos preparemos para acoger estas formas de aprender, de sentir, de expresar de expresarse que tiene la propia infancia. Entonces, cuando miramos estas transiciones desde el bienestar, desde la participación, desde el cuidado de las relaciones, estamos construyendo experiencias educativas que realmente van a tener sentido para nuestros niños y nuestras niñas.
Así es. Qué bonito, qué bonita esta reflexión final. Profe, qué bonito, porque es reconocer esa sensibilidad. Mis queridos maestros y maestras, bueno, primero, maestra Pamela, te agradezco mucho la participación en este espacio. De verdad ha sido muy grato poderte escuchar, poder saber cómo viven en otros espacios y aprender también de ellos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por tu disposición para participar. Bueno, quiero extender esta invitación también a todos aquellos maestros y maestras en formación que deseen participar acá en Red Infancias como la profe Pamela, así como a los niños y niñas que quieran contarnos algo de sus vidas o experiencias educativas. Recuerden que pueden escribirnos por medio del correo diana.sosa@unad.edu.co o también por medio de Teams por diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.